Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo.
Vamos a leer Mateo 11, verso 29, hermanos. Dice: Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, hoy vamos a hablar de uno de los aspectos que encontramos que todo creyente lo debe conocer desde sus primeros años en la fe. La falta de conocimiento en este asunto puede ser muy perjudicial para la vida del cristiano. Pero lo mismo, el conocer este asunto puede ser de mucha bendición para nuestra vida. Y lo que vamos a estudiar hoy es el cristiano y la humildad. El Señor dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Él viene hablando de esto cuando usa la frase del comienzo del versículo, que es mi yugo. Esa frase mi yugo es muy simbólica. Nosotros hemos estudiado acá el asunto y de alguna manera el yugo habla de someternos a alguien, pero en la época los rabinos usaban este lenguaje para mostrar cuál era la enseñanza principal que ellos tenían. ¿Cómo así? Cuando había un rabino y él tenía un tema como tal que era su enseñanza especial, la carga que él siempre tenía, a eso los rabinos le llamaban el yugo. Entonces, cuando el discípulo venía al rabino, de alguna manera, cuando el rabino enseñaba ese asunto, estaba poniendo el yugo sobre sus discípulos. Y ahora Cristo nos va a enseñar que Él tiene unas cosas que quiere poner sobre nosotros para que nosotros estemos en sujeción a Él. Y son aspectos que Él pone sobre nosotros, pero que lo caracterizan a Él. Por eso la vez pasada hablábamos de la paciencia y terminábamos con ese pasaje de que debemos ser llevados a conocer la paciencia de Jesús. Hoy lo mismo podríamos decir, vamos a hablar de la humildad, pero no es una humildad de otra persona, ni una humildad que encontramos comúnmente, sino es algo que caracteriza a Cristo y que debe caracterizar a los que son seguidores de Cristo. Entonces, cuando el Señor dice, yo pongo mi yugo sobre ustedes, de alguna manera está poniendo su enseñanza, su instrucción, que es de alguna manera lo que lo caracteriza a Él. Antes de entrar en muchos detalles, hay algo que quiero resaltar que me pareció muy interesante del verso 30, que dice: mi yugo es fácil. Esa palabra fácil en el griego es krestos, que quiere decir que encaja bien. ¿Cómo así? Cuando se traía el yugo para un animal, el animal se llevaba al lugar del carpintero y el carpintero le tomaba la medida al animal y hacía el yugo en base a la medida del animal. Después, cuando se hacía el yugo, se volvía a traer el animal a ver si el yugo le encajaba. ¿Por qué? Porque si el yugo era más grande o más pequeño, iba a maltratar al animal. Entonces, esa palabra krestos, que es fácil, quiere decir que el yugo no talla, no es incómodo, sino es a la medida. Entonces, lo que vamos a hablar es lo que es la medida y lo que nosotros necesitamos como creyentes, que es bueno, que no talla, que hace la vida cristiana que haya paz en nuestras almas. Lo que vamos a hablar no es algo difícil, sino es algo que es una bendición y va a hacer que nuestra vida cristiana tenga mucha paz. Pero lo mismo, si usted no aprende a tomar el yugo y a llevarlo, usted va a tener una vida cristiana muy difícil. Entonces, vamos a hablar un poco de la humildad, que Cristo nos dice que es un asunto que debemos aprender de Él. Vamos a ir a otro pasaje, Primera de Pedro, capítulo 5. Nos va a hablar también Pedro de lo mismo, y también se lo va a hablar a los creyentes que están comenzando, a los jóvenes espiritualmente. Mira lo que Pedro les dice a los jóvenes ahí en Primera de Pedro 5, verso 5. Dice: igualmente, jóvenes, O sea, esto no es solo para los jóvenes, sino igualmente. De la misma manera que le viene hablando aún a los ancianos, también es un asunto para los jóvenes. Estad sujetos a los ancianos. Y todos. O sea, no solo los jóvenes sujetos a los ancianos, sino todos. Sumisos unos a otros. ¿Cómo? ¿O de qué manera? Revestidos de humildad. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ya con este pasaje podemos sumar dos asuntos. La humildad y la mansedumbre de Cristo, como dice Mateo, trae paz a nuestra alma. Y ahora este pasaje es todavía mucho más precioso. La humildad de Cristo, siendo puesta en la vida del creyente, atrae la gracia de Dios. ¿Se acuerda que aquí estuvimos hablando del cristiano y la gracia? Entonces, un cristiano sin la gracia de Dios es un asunto terrible. Y aquí Pedro nos dice que la manera como el creyente puede recibir gracia de Dios es como con humildad. Pedro aquí usa la figura de revestirse o de ponerse un manto. La palabra ahí en el griego es bien difícil de pronunciar, en combombai, que viene de la raíz combo, que significa fajarse o ceñirse. Figurativamente era ponerse un delantal, como el pasaje cuando Jesús va a servir a sus discípulos, antes de servirles, él se ata una toalla, ¿sí? Entonces, la misma palabra. Entonces, cuando el Señor va a servir a sus discípulos, no les puede servir de cualquier manera, sino que Él se ciñe con un manto. Pero ahora Pedro nos dice que para yo poder recibir la gracia de Dios, y Jesús me decía que para yo poder caminar con Él, tengo que revestirme del manto de humildad. Y esto es bien interesante, hermano. Sin humildad, usted no va a poder caminar con Dios. Sin humildad, usted no va a poder servirle a los que son de Dios. Sin humildad, usted va a estropear la gloria y la revelación de Jesucristo en su vida. Entonces, definitivamente, como Jesús lo hizo, que se levantó, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Asimismo, el creyente en sus primeros años de vida cristiana, él debe aprender que un aspecto fundamental de su vida cristiana es revestirse de humildad. Sin eso no vamos a poder servir y sin eso no vamos a poder llegar a ser lo que Cristo quiere que nosotros seamos. Manto de humildad, Cristo, después manto de gloria. El que se humilla, como vamos a ver más adelante, será enaltecido. Pero el que se enaltece será humillado. ¿Por qué es tan importante la humildad? Hasta aquí. Porque la humildad nos abre las puertas de los cielos. Nos abre las puertas de los cielos para la gracia de Dios. ¿Por qué es tan terrible la falta de humildad? Porque hace que Dios esté contra nosotros y nos resista, aun siendo hijos suyos. Entonces, yo voy a crecer, yo voy a avanzar en mi vida cristiana según la medida que el carácter de Cristo se forme en mí. Especialmente lo que vamos a hablar hoy, que es la humildad. Entonces, pero hermano, ¿por qué hablar de humildad a nosotros que somos cristianos? Porque hay una contraparte que es una realidad terrible en nosotros y es el orgullo. El mayor problema y la raíz de la rebelión de Satanás, ¿cuál fue? El orgullo. Antes de la caída, cualquier tipo de caída, le precede la arrogancia y la altivez. O el orgullo. Y es interesante que nosotros hemos hablado de la oración, hemos hablado de consagrarnos, hemos hablado de la iglesia, hemos hablado de la lectura de la palabra, hemos hablado de una gran cantidad de virtudes en la vida cristiana que son importantes, que deben crecer, que se deben formar en nosotros, pero lo terrible es que muchas veces, en la medida que eso comienza a crecer en la vida del creyente, también comienza a crecer el orgullo. También comienza a crecer la altivez y también comienza a crecer la autosuficiencia. Entonces, acompañar todas las cosas que hemos estado hablando, las debemos acompañar con una palabra muy de Cristo y muy de su carácter, que es humildad. Vamos a ver algunos pasajes donde eso es enseñado por el mismo Señor Jesús. Lucas 18, verso 9, que es un pasaje que meditamos mucho, el Señor nos muestra cómo esas cosas de las que aún hemos hablado, si el creyente no las regula y no las acompaña de cierto carácter, de cierto pensamiento, de cierta actitud en el corazón, pueden llevarlo a estar en una posición desagradable delante de Dios. Lucas 18, verso 9. Es una parábola que usamos bastante. El fariseo y el publicano. Mira cómo comienza el pasaje. Lucas 18, verso 9. A unos, no son todos, pero a unos. Yo no sé si usted está entre esos unos. Seguramente sí. Porque a veces eso pasa en la vida cristiana. Yo he estado entre esos unos. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. O sea, la parábola está dirigida a un grupo de personas, y aquí se nos muestra religiosas que de alguna manera su religión, su vocación, sus obras, sus trabajos los llevó a confiar en sí mismos. Y ese es el veneno que se encuentra en la religión. La religión es la manera como el hombre se acerca a Dios, se vuelve a Dios. Pero lo terrible de cualquier tipo de religión en contraposición al cristianismo es que las religiones están basadas en las obras que los hombres pueden hacer para acercarse a Dios. En cambio, el cristianismo está basado en la obra que hizo el Hijo de Dios para acercar a los hombres que no podían acercarse por su condición de pecadores. Pero la religión, como en este caso aún la judía, los fariseos especialmente, ellos se enorgullecían porque hacían muchas cosas. Eran muy celosos con la ley, eran celosos guardando el sábado, eran celosos con la comida, eran celosos con los rituales, eran celosos con las ofrendas, eran celosos con el ayuno, pero todo lo que hacían para Dios era manchado por la lepra del orgullo. Y esa condición puede llegar en algún momento a suceder al creyente, porque el creyente antes era un pecador que no podía orar, ni quería orar. No le interesaba la Biblia, no le interesaba congregarse, no le interesaba la santidad, no le interesaba ser como Cristo. Pero su vida cambió. Ahora tiene el Espíritu, ahora tiene la gracia, ahora busca a Dios, ahora ora, ahora lee la palabra, ahora comienza a caminar en santidad y ahora comienza como a caminar en el aire. Pero puede pasar algo. Comenzando yo a crecer en mi vida espiritual, en mi vida de oración, en mi servicio a Dios, en mi consagración, mi carne puede en algún momento engañarme, llevándome a pensar que eso es por algo que hay en mí mismo. Y eso es orgullo. Y muchas de las cosas que Cristo ha venido construyendo en mi vida se pueden derrumbar por una actitud así secreta y oculta en el corazón. Porque muchas veces esto ni siquiera es visible. Pero a veces en el corazón yo comienzo a decir, oiga, yo oro más que este. Yo me consagro más que este. Yo evangelizo y este no evangeliza. Yo hago este y este, yo ofrendo y el otro no ofrenda. Yo soy más santo que el otro. Y comienza a crecer una raíz muy mala. Y como sin rebajarlo, una raíz abominable a los ojos de Dios en el corazón. Orgullo. Porque hay cosas que Dios aborrece. Y entre esas, esto. Mira lo que pasó con este hombre. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Fariseo era el religioso, estricta y celosamente religioso. Y mire lo que dice. Puesto en pie, oraba. Pero ahí comienza el asunto. Oraba consigo mismo. Y eso es un mal que puede suceder en nosotros. Podemos girar tan en nosotros mismos, es que esto es terrible, tan en nosotros mismos que cuando levantamos nuestra oración no estamos orando al cielo, sino estamos orando con nosotros mismos. Hay otro caso, podemos ser tan religiosos que cuando levantamos nuestra oración al cielo no lo hacemos al cielo, sino lo hacemos para que las personas nos vean. Qué cosa terrible, ¿no? Piedad, pero piedad que está envuelta en orgullo, en autosuficiencia, en nosotros mismos. Y dice, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy 10 de todo lo que gano. Tremendo, ¿no? Mas el publicano, estando lejos. Esto es bien importante porque ahí vamos a ver que eso es humildad. Humildad es llegar y no buscar el lugar de adelante, sino humildad es buscar el lugar de atrás. ¿Por qué? Porque eso es humildad. Porque cuando la criatura se hace atrás, está reconociendo que Dios en su grandeza y dignidad, que es supremamente enaltecido, al ser Él así, yo no tengo delante de Él ningún mérito para acercarme a su presencia. No hay nada en mí, ni en mi vida, ni en mis cualidades, ni en mis talentos, ni en mis capacidades, ni en mis obras, que me permita estar delante de Dios. Lo único que hace que yo pueda entrar libremente, como cantábamos hoy, es la gracia bendita del Dios de los cielos. Así tuviera la mejor voz, así tuviera la gran elocuencia para predicar, así hubiera dado mi casa, mi vida y mis bienes, nada de eso me hace digno para venir a la presencia de Dios, solo la sangre del Cordero. Entonces, humildad es reconocer nuestra condición y mantenernos ahí desde que comenzamos la vida cristiana hasta que Él venga. Porque así como comenzamos, debemos perseverar. El justo comienza por la fe, pero también dice, vivirá por la fe. Y la actitud del publicano es la actitud que deberíamos tener todos como redimidos. Mira lo que él decía, no queriendo ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. ¿Qué es humildad? Es que, como decía un hermano, ni siquiera humildad es sentirnos inferior a lo que somos. Es reconocer nuestra condición. Si yo soy pecador y me doy cuenta de qué clase de pecador soy yo, lo único que yo voy a hacer cuando venga la presencia de Dios es agachar mi cara. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. ¿Por qué? Hay una explicación a todo lo que se viene diciendo. Cualquiera, no importa si es fariseo, no importa si es publicano, cualquiera, hermano, que se enaltece será humillado. Mira, hermano, eso es como la ley de la gravedad. Coja cualquier cosa, tírela y ya va para el centro de la tierra. O sea, ya va para abajo. Así en la vida espiritual, cualquier cristiano que se enorgullece y se enaltece va para el piso. Eso es una ley, hermano. Miren, puede ser el gran predicador, puede ser el gran cantante. Siempre que hay orgullo, hay caída. Siempre. Entonces, ¿qué debe aprender el creyente? Que comienza siendo humilde, crece siendo humilde, y aunque llegara a ser el apóstol Pablo de nuestra generación, debe mantenerse humilde, porque si no se mantiene humilde, va a caer. Va a caer. Pero también, nosotros debemos saber algo que es muy importante. El que se humilla, el que se humilla, así como unos van a caer rotundamente, también los que aprenden a agachar la cara, los que aprenden a humillarse, los que aprenden a callar, los que aprenden a soportar, los que aprenden a caminar la segunda milla, los que aprenden a ser menospreciados, los que aprenden a ser rechazados, los que aprenden a ser puestos atrás, en algún momento serán enaltecidos. Es un principio divino inviolable. Dios le da gracia a los humildes y los enaltece, pero también Dios gusta de derribar al orgulloso, aún entre sus hijos. Esto es una lección que todos, hermanos, yo aprendí esa lección golpe tras golpe, vergüenza tras vergüenza, porque esto es una lección que se ha de aprender en la vida cristiana. Un hermano me decía, hablando de otro, y decía, es increíble ver una persona tan pequeña, pero tan arrogante y orgullosa. Porque a veces nosotros somos así. Aún el que no es brusco en sus palabras, ni fuerte en su carácter, muchas veces detrás aún de esa apariencia de esconde un gran problema que se llama el yo y el orgullo. Y Dios necesita librarnos de mi yo, de mi orgullo, de mi autosuficiencia, y enseñarme que el reino de los cielos es para los pobres en espíritu, para los que se humillan, para los que se hacen como niños. De alguna manera yo siento que aquí comenzamos y aquí volvimos. ¿Se acuerda que el primer día hablamos de que es necesario hacernos como niños? Pero puede ser que el niño, como ya sabe orar, ya lee la Biblia, ya se consagra, ya sirve, tiene dones, ya no se siente tan niño. Ya se siente que merece un lugar en la iglesia. Ya siente que otros necesitan hablarle de cierta manera y necesita reconocimiento. Ya siente que ya se siente mayor. Pero hermanos, aunque hace 8 días hablamos de crecimiento, el crecimiento Juan lo describió de esta manera: es necesario que yo mengue y que Cristo crezca. O sea, el crecimiento verdadero es en la medida que estamos cayendo y nos estamos humillando y estamos aprendiendo a ser como Cristo, a ser humildes, a ser mansos. En esa medida es que estamos creciendo. Cuando usted se da cuenta que alguien es orgulloso, cuando exige derechos, cuando demanda posiciones, cuando defiende su lugar y cuando anda de una manera excesiva, vehemente y siempre buscando un lugar para sí mismo. Y hermano, aunque llegaremos a ser, como decíamos, como Pablo, mira cómo Pablo habla, 1 Corintios 4, verso 7. 1 Corintios 4, verso 7. Porque si hay algo que es ajeno, hermano, totalmente ajeno, es que esto debemos tenerlo bien claro. Si hay algo que es contrario al espíritu de la palabra, si hay algo que es contrario al espíritu de Cristo, contrario al espíritu de los apóstoles, contrario al testimonio de las escrituras, es la gran cantidad de aplauso y de gloria que reciben los hombres hoy en día, aún en el ministerio cristiano. Eso no se encuentra en ninguna parte de la Biblia. Títulos como apóstol, profeta, siervo, ministro, en el Nuevo Testamento no eran una posición de gloria, sino era un trabajo que ocupaban o que ejercían ciertos hombres. Pero la característica de estos hombres eran que eran sufridos, que eran humildes, que eran pobres, que habían sido rechazados, que habían sido menospreciados y que habían recibido muchos golpes por la causa de Cristo. No era porque tuvieran la acreditación de una autoridad eclesial, no era porque andaran en mejor carro, no era porque tuvieran gran elocuencia y no era porque vendieran más libros o imprimieran más o vendieran más CDs. Y Pablo llega a decir ahí en 1 Corintios 4, 7, dice, porque ¿quién te distingue? Porque a nosotros nos gusta que nos distingan, que hablen de nosotros de cierta manera. Pero dice Pablo, ¿o qué tienes que no hayas recibido? Que a veces nosotros hablamos de cosas que tenemos. Y sí, hay muchos hermanos que tienen cosas. No estamos diciendo, hay hermanos que tienen 10, hay otros que tienen 5, hay otros que tienen 2, hay otros que tienen 1. Algunos tienen más. Definitivamente hay hermanos que tienen mucha gracia. Pero mire lo que dice Pablo. Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? O sea, lo que tienes, lo tienes porque lo has recibido. Y si lo tienes porque lo has recibido, pues ¿de qué te glorías? Y es que en algún momento se nos olvida que lo que tenemos es porque lo hemos recibido. Por gracia. El asunto es tan sencillo como esto. Un hermano decía, en algún momento podemos parecer seres hermosos, pero aléjese de Cristo. A ver en qué se vuelve. Una vez se aleja usted de Cristo, usted pierde todo lo que tiene. Y se da cuenta que lo tiene por gracia. Por Cristo. Porque fuera de Cristo, nada somos. Nada somos. Un hermano da un ejemplo un día muy precioso. Usted se ha visto, hoy en día se ve bastante, ese perro bonito. Que tiene collar, que es peluqueado, que hasta tiene ropas, ¿sabes? Esos perritos así. Y uno lo ve tan bonito. Entonces uno cree que ese perrito es mejor que los otros perritos que están por ahí en la calle comiendo basura. Pero si ese perrito perdiera a su amo, a la semana, hermano, está comiendo basura, está sucio y está revolcándose como los otros perritos. Así usted, hermano. Usted tal vez en este momento es muy bonito, un cristiano muy bonito, con collar y todo, se viste. Pero usted pierde a su amo, hermano. Y usted puede terminar en el basurero comiendo basura y ensuciándose como los demás perritos. Eso es muy real en la vida cristiana, hermano. ¿Qué hace la diferencia en nosotros? La gracia de Dios. Lo que hemos recibido. Pero no debemos enorgullecernos porque es que lo hemos recibido. No como algo que es propiedad de nosotros, sino como algo que estamos administrando y que debemos dar cuenta cuando Cristo venga. Vamos a leer otro pasaje. Lucas 14, verso 7. Lucas 14, verso 7. Entonces, aún el creyente que ha recibido siempre debe mantener una actitud de humildad. Aún el más útil de los hijos de Dios, aún el más virtuoso en la piedad, aún el primero entre nosotros, debe mantener siempre una actitud de humildad. Como dice Pablo, sirviendo al Señor con toda humildad. ¿Cómo? Como Cristo. Mira, ahora el Señor va a hablar otro pasaje. Lucas 14, verso 7. Dice, ¿por qué? Porque mira lo que dice. Dice, observando cómo escogían los primeros asientos en la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles. O sea, el Señor está ahí sentado. Y Él está en un ambiente muy religioso. Y Él comienza como a ver cómo las personas comienzan a buscar ese primer lugar, ese sentarse con la persona importante. Y es que usted a veces lo nota en el ambiente religioso. En el ambiente religioso hay una élite espiritual. Si hay personas que son las con las que usted se quiere sentar, con las que si hay personas más importantes. Y a veces nosotros nos gusta ese, es el lugar de el de la foto, el de donde aparece el. Pero mira lo que enseña el Señor viendo esa situación. Cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar. Y se acuerda que el reino de los cielos es comparado con unas bodas, ¿no? Eso definitivamente es aplicado a la vida cristiana. Cuando fuéremos involucrados en el reino de los cielos, no busquemos el primer lugar. ¿Por qué? No sea que otro más distinguido que tú esté convidado por aquí. ¿Saben qué les voy a decir, hermano? Esto es muy, muy verdadero en la vida cristiana. Quiero que lo escuche con mucha atención. Siempre va a haber personas más distinguidas que nosotros. Siempre. Siempre va a haber personas más importantes que nosotros. Siempre va a haber personas más dignas que nosotros. Como dijo un hermano, para un gran predicador, siempre va a haber otro mucho mejor predicador. Para un buen siervo, siempre va a haber otro mejor siervo. ¿Saben por qué, hermano? ¿Saben por qué? Porque Dios reparte como quiere. ¿Saben por qué lo hace en diversidad? Para que no haya orgullo en nosotros, sino que aprendamos a amar y a ser fieles con lo que hemos recibido. ¿Se acuerdan del caso de Pedro y Juan? Viene Juan detrás y Pedro le dice al Señor, ¿y este qué? Y el Señor le dice, ¿y a ti qué te importa? Allá él, tú sígueme. ¿Sí? Siempre va a haber personas más importantes, más ungidas. Yo a veces digo, hasta uno, a una predica en la oración y uno sale creyendo que ora mucho. A mí me ha pasado varias veces y voy viajando y me hospedo en la casa de una hermanita de edad, 80 años de edad. Entonces, mientras yo estoy a las 5:30 tratando de levantarme, la viejita, la que yo menosprecio, lleva 2 horas orando. Lleva 2 horas. Y yo es que predicando de la oración. Y todavía me creo el hombre que ora. El cristiano de rodillas. Siempre hay personas más piadosas que nosotras. Siempre. Entonces evítese vergüenzas. Porque cuando usted quiere poner el lugar que le corresponde a otro, ¿qué va a hacer? Dice ahí. Humillado. Dice, y viniendo el que te convidó a ti y a él te diga, da lugar a este. Y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Uy, hermano, esto sí que es vergonzoso, ¿no? Ponerse en un lugar y que frente a todos tal vez seamos avergonzados y seamos mandados a atrás. Me acuerdo una vez estábamos en un lugar, iba a comenzar la predicación. Entonces vino un personaje, yo no lo conocía, yo estaba invitado. Y el personaje ya entre la alabanza y la predicación, entonces comenzó a hacer un tremendo espectáculo adelante. Eso comenzó, oh Señor Jesús, tú me has dado esta gran revelación para que yo pueda bendecir a mis hermanos con esta gran palabra que tú me has dado de los cielos. Y sin que nadie le dijera, el hombre se paró, pasó adelante, hermanos, tengo una revelación de Cristo. Y comenzó a hablar, se puso, se enalteció. Y no había comenzado a hablar cuando se le atraviesa al hermano. Hermano, por favor respeta la reunión que tenemos una enseñanza preparada. Puede callar un momento frente a todos, hermano. Que el que se enaltece será humillado. Aunque hubiera tenido una gran revelación, aunque hubiera tenido una visión del mismo cielo, hermano, el que se enaltece será humillado. Aunque usted tenga los dones que no tuvo el apóstol Pablo, aunque usted tenga el servicio que tenía Marta y la disposición que tenía María de sentarse a los pies de Jesús, si usted se enaltece va a ser humillado. Entonces hay que tener cuidado con esto. Señor, nos ayude. Entonces, ¿cómo debemos hacer? Mas cuando fueres convidado, ve. Hay que ir, ¿no? Bueno, hay que dejar de ir, hermano. Pero hay que ir con una actitud como la que tenía el publicano. Siéntate en el último lugar. para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Como decíamos, hace poco estaba hablando yo de la historia de David en la escuela de la obra, y es interesante ver que a David no lo invitaron a la fiesta, hermano. Todos los hermanos de David estaban en la fiesta y David no estaba en la fiesta. Pero cuando Dios se ha propuesto darle un lugar a una persona, engrandecer y darle un ministerio a esa persona, sin que esa persona lo esté buscando, Dios va a decir, la fiesta no comienza hasta que llegue David, porque a este es el que él ha escogido. Entonces, siempre que nos humillamos, también dice, seremos enaltecidos, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Vamos a ver un ejemplo muy práctico en la iglesia, ahí en tercera de Juan, verso 9. Un pasaje que, bueno, algunas veces lo hemos estudiado nosotros, ya eso cómo se ve en la práctica aún en el ambiente de una iglesia local. Diótrefes. El ejemplo de Diótrefes. No vamos a estudiarlo mucho, pero sí por lo menos ver el ejemplo. Está escribiendo Juan que de alguna manera era el apóstol, el misionero, el que visitaba las iglesias, cuidaba iglesias, y está dirigiéndose a la iglesia posiblemente, como lo estudiábamos la vez pasada, de Éfeso. Y parece ser que uno de los ancianos de la iglesia de Éfeso era Diótrefes. Entonces había un asunto en Diótrefes terrible. Pero yo no quiero tratar ni siquiera el asunto, sino lo que yo quiero resaltar es cómo un hombre que quiere ponerse en el primer lugar, Dios lo humilla de tal manera que aún nosotros lo usamos por un ejemplo de vergüenza. Mira, yo, el señor Diótrefes, te van a recordar, pero no como tú quieres, sino te van a recordar por ser un altivo. Tremendo, ¿no? Eso es tremendo, hermano. A mí, es que a veces uno, y a veces los hermanos dicen, hermano, no nombre a Cash Luna en la predicación, no nombre a fulano de tal. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Cuando el orgullo crece, también debe crecer el señalamiento. La gracia, ¿para quién es? Para los humildes. Al orgulloso hay que resistirlo. Al orgulloso hay que resistirlo, hasta con la palabra. Dice, 1:9, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes. Oye, hermano, pocos nombres aparecen en la Biblia, y que aparezca el nombre de uno para esta recomendación. Dice, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, y ahí no solo la humillación universal que ha sufrido Diótrefes siglo tras siglo por aquellos que leen la palabra, sino aún localmente lo iba a vivir. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con ellas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. ¿Cuál era el problema de Diótrefes? Aún, decía un hermano, yo leía el comentario de un hermano sobre este pasaje hoy, decía, aunque Diótrefes tuviera toda la razón, aunque Juan se estuviera equivocando, y aunque las personas que estuvieran escribiendo a la iglesia estuvieran enseñando una mala doctrina, el simple hecho del orgullo y de Diótrefes querer estar en el primer lugar, lo hace culpable. Aunque la motivación fuera correcta, el espíritu de orgullo siempre será castigado en la palabra y en la verdad. Vamos a ver un pasaje en el Antiguo Testamento para ir terminando, hermanos. Segunda de Crónicas 26, verso 16. Estos son de esos casos que uno no pudiera dejar de comentar cuando habla del orgullo. Y es el caso del rey Usías. Un gran rey, tal vez se puede decir que de los reyes que pudo tener la gloria o la semejanza de David o de Salomón, fue Usías. Segunda de Crónicas capítulo 26. Este hombre prosperó militarmente, prosperó la arquitectura en su época, prosperó, las fronteras crecieron, las construcciones crecieron, el hombre tenía ganado, tenía ejército, tenía armas, fue un arquitecto tremendo, o sea, el Señor realmente lo prosperó como ningún rey. Tú lees todo el pasaje y tú ves la lista de grandes éxitos que tuvo Usías en su vida. Pero a veces, como venimos diciendo, a veces el problema de nosotros no es cuando estamos débiles, cuando estamos solos, cuando somos pocos, sino a veces el problema de nosotros es cuando somos fuertes, somos ricos y nos hemos engrandecido. Porque muchas veces cuando no hay una formación de carácter acompañado con el éxito, viene la caída. ¿Por qué? Porque no hay humildad. Entonces no es malo que los hombres crezcan, prosperen y su ministerio sea glorioso. El problema es cuando subimos sin carácter y viene el poder, viene el éxito y nos marea a tal punto de que yo quiero ponerme en el lugar de Cristo. Ese es el problema de muchos. Falta de humildad, falta de mansedumbre. No es el éxito. ¿Qué más quisiéramos, como dice Juan, que nosotros y los que estamos acá y todos los hijos de Dios prosperáramos en todo? Pero como dice el mismo pasaje, así como prospera nuestra alma. Porque si mi alma no es prosperada, o sea, no es hecha conforme a Cristo, la otra prosperidad va a dañar mi corazón. ¿Sí me hago entender? O sea, el éxito es bueno cuando va acompañado de prosperidad en carácter, cuando estamos siendo como Cristos, cuando estamos siendo más humildes, cuando hay más amor en nosotros. Ahí sí el resto es muy bueno. Pero cuando crece eso, sin haber carácter, sin haber trabajo de Dios en nuestra alma, es nuestra ruina. Y la ruina de muchos. Entonces mira lo que pasó con Usías ayer el 16. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. La vez pasada hablábamos de qué, el cristiano y la mente. ¿Por qué? Porque según lo que pensamos es nuestro corazón, ¿se acuerdan? Y según nuestro corazón somos nosotros. Entonces, el orgullo comienza con sutiles pensamientos que surgen de nuestro corazón, que nos quitan la mirada de Cristo y que nos llegan a pensar, oiga, como hizo Nabucodonosor, oiga, esta ciudad tan grande que yo he edificado para gloria mía. Miren, hermanos, yo les digo sinceramente, verdaderamente, yo he escuchado, hermanos, que su problema ya no son las mujeres, sus problemas ya no es el dinero, el mundo. Oye, hermano, ¿cuál es tu problema ahora? El orgullo, hermano. Cada vez que estoy haciendo algo, como que vienen esos pensamientos de como una vez yo les contaba el testimonio de Chuy Olivares, que una vez estuvo en una reunión de pastores, entonces se le acercó un pastor a él y le dijo, pastor, nadie predica como usted, pastor. ¡Qué mensajes! ¡Qué sabiduría! ¡Qué gracia! ¿Sí se lo habían dicho, pastor? Y él, sí, sí, el diablo. El diablo ya me lo había dicho. Porque a veces al diablo, hermano, si no, el diablo sabe que si una mujer no me hace caer el orgullo. Y a veces comienza a aplaudirme. Por eso dice, yo no sé si es Proverbios o Eclesiastés, dice, el que le da lisonjas, así parafraseándole, el que le da lisonjas a su hermano está poniendo una red delante de él. Entonces cuando yo comienzo a halagar a una persona y a ensalzarla, ¿qué le estoy haciendo? Le estoy creando una trampa donde el orgullo de esa persona puede caer. Y debemos tener cuidado, no solo de lo que en mi pensamiento trae orgullo, sino de las palabras que quieren envanecerme. Y eso sucedió en Usías. Tal vez él, viendo sus obras y su trabajo, comenzó a decir, se enalteció en su corazón. ¿Para qué? En el enaltecimiento que trae, mira cómo lo dice ahí, se enalteció para su ruina. ¿Usted quiere acabar con todo? Dele lugar al orgullo. Dele lugar al orgullo. Dice, porque se rebeló contra Jehová su Dios. entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Entonces, ¿cuál fue el orgullo de Usías? En el Antiguo Testamento hay la diferencia entre el rey y el sacerdote. Una cosa era el rey que tenía la autoridad y otra cosa, digamos, civil, y la otra cosa el sacerdote que tenía la autoridad de los asuntos espirituales. El rey podía hacer ciertas cosas, pero también habían asuntos que eran solo de los sacerdotes. ¿Ustedes se acuerdan la historia, la hemos estudiado acá, de David cuando él quiso llevar el arca? A David le pareció muy fácil llamar a Usa y a Ahio, coger un carro nuevo, poner el arca y que ellos llevaran el asunto. ¿Pero qué pasó? David estaba transgrediendo la ley de Dios, porque la ley de Dios decía que solo los sacerdotes, hijos de Aarón, cuyo aceite estaba sobre sus cabezas, podían llevar el arca, y no de cualquier manera, sino en los hombros. O sea, yo no, orgullo es tratar de hacer la obra de Dios a mi manera, sin tener en cuenta lo que Dios ha dicho y establecido por su palabra. Eso es orgullo. Y David cometió ese pecado con Usa y Ahio. ¿Y qué pasó? Cayó muerto Usa, porque tocó el arca. Asimismo, cuando tú estudias el ejercicio de los levitas, solo los sacerdotes, hijos de Aarón, tenían el privilegio de ofrecer el incienso. Nadie. Si tú entrabas al tabernáculo y no eras hijo de Aarón y el aceite no estaba sobre tu cabeza, caías muerto. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Que yo no puedo hacer la obra de Dios a mi manera. Yo no puedo hacer la obra de Dios a mi manera, porque la obra de Dios es la obra de Dios. Y nosotros debemos respetar lo que Dios ha establecido y la manera como Dios lo ha establecido. Por eso Pablo dice, ¿cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Sí? Pero también dice, ¿pero cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Qué es eso? Pablo, para salir a hacer la obra que Dios le había encomendado apostólica, tuvo un trabajo local, tuvo un llamamiento local, y en la iglesia local Dios le habló al gobierno de la iglesia y le dijo, apárteme a Pablo, a Bernabé, para que vaya y predique. ¿Sí ven? Hay un orden. Yo no puedo salir a hacer cosas que Dios no me ha encomendado. ¿Por qué? Porque cuando yo salgo a hacer la obra de Dios sin la encomienda de Dios, salgo por mi cuenta. Y cuando yo hago las cosas por mi cuenta, ¿qué estoy mostrando? Justicia propia. Entonces debe haber un llamamiento, una encomienda, un enviar, un respaldo, una preparación, toda una orquesta de Dios sobre nosotros para hacer la obra de Dios. Pero Usías dijo, pero si yo he prosperado en todo esto, ¿por qué no puedo ofrecer las cosas que son espirituales? ¿Y qué pasó? Dice, en el 17, y entró tras él, y ahí usted comienza a responderse esas preguntas. Hermano, ¿la mujer puede predicar en la iglesia? Hermano, ¿podemos hacer esto así? ¿Podemos hacer esto así? Entonces la respuesta es, ¿qué dice la ley de Dios? Porque si la ley de Dios dice que esto es para el varón, esto es para la mujer, esto es para los padres, esto es para los ancianos, esto es para los diáconos, y nosotros no hacemos como dice, sino lo hacemos a nuestra manera, tal vez estamos cometiendo el pecado de arrogancia de Usías, llegar a la casa de Dios a hacer las cosas como nosotros queremos. Y hay gente que no le gusta. Los hermanos me contaban un evento que, yo no me acuerdo qué iglesia reformada lo hizo, Henry Tolopino, varios predicadores reformados tremendos. El primer día, una gran cantidad de personas. Entonces se acercaron a la hora de las preguntas. Hermanos, ¿qué dice la palabra sobre el ministerio de la pastora en la iglesia? Entonces los hermanos respondieron con la Biblia. Al otro día eran 500 y al otro día llegaron 50. ¿Por qué? Porque a los cristianos no les gusta como está escrito, sino les gusta como ellos quieren hacer las cosas. ¿Y eso qué nos muestra? Orgullo, orgullo. ¿Por qué? Porque cuando Cristo dice, así está escrito, y yo le digo Señor y obedezco sus palabras, estoy reconociendo que Él es la cabeza de la iglesia. Pero cuando Cristo dice así de esta manera, y a mí no me importa lo que Cristo dice, sino yo lo hago a mi manera, ¿qué estoy haciendo? Me estoy poniendo en el lugar de Cristo. Eso fue lo que hizo Usías. No me importa que sea para los sacerdotes, yo soy el rey. Como Vicente Fernández. Yo soy el rey. No le importó que hubiera un trono en los cielos, no importó que hubiera una ley, no importó que hubiera un sacerdocio establecido. Hizo como él quiso. ¿Qué pasó? Dice, y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Por eso les digo, la gracia es para los humildes, para los soberbios ¿qué? Resistencia. Resistencia. Al que es humilde se le da gracia, pero al que es orgulloso hay que ponerle trancas, hay que ponérsele de frente. Y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron, hermano, y aquí uno va a entender algo, y quiero que entiendan esto, la resistencia no es una cuestión de odio, ni es una cuestión de falta de carácter. Ellos sabían que donde dejen pasar a Usías, muere Usías. Estaban evitando que el orgullo de Usías le causara una terrible caída. Pero el orgullo de Usías fue mayor que la advertencia de Dios. Y así cuántas personas van camino a la destrucción y hay cristianos que por amor se les ponen de frente y aún el orgullo a veces pesa más que el consejo, que la exhortación, que la predicación de la palabra. Un día se nos acercó una persona. Hermano, yo creo que me explique qué dice la Biblia en relación a esto. Entonces, yo no lo conocía. ¿Y de dónde vienes? Bueno, es que yo... Entonces me explicó y le dijo, bueno, la Biblia dice esto, 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 y esto, y esto, y esto, y esto. Entonces después un hermano que lo conocía le preguntó, oye, ¿y cómo está el hermano? Me dijo, no, hermano. Ese hombre está haciendo todo lo que le habíamos dicho que no. Está haciendo esto, y esto, y esto, y esto. Yo le dije, ¿tú qué piensas? Porque él ya había entendido por la palabra ciertos asuntos. Y me dijo, hermano, que ese hombre tiene un orgullo muy grande. Porque como entendiendo por la palabra, aún se va a poner por encima de la palabra y va a hacer lo que está haciendo. A veces lo que sostiene las cosas, hermano, no es el celo a Dios, sino es el orgullo. Porque el verdadero celo a Dios nos lleva a obedecerle y a someternos y a humillarnos delante de Él. El orgullo nos lleva a ponernos en el lugar de Dios, en la iglesia misma, como Diótrefes o como Usías. Entonces, y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque ni podían entrar. Porque has prevaricado y no te será para gloria delante de Jehová tu Dios. Uno podría decir, el asunto pudo acabar ahí, hermano. ¿Sí? Porque el que escucha el consejo y lo guarda, salva su vida. O sea, el asunto hubiera podido acabar ahí. ¿Pero qué pasó? Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira. Porque la ira está acompañada con otros frutos de la carne. Orgullo, ira, contienda. Y dice, y en su ira contra los sacerdotes, ya como no escuchó el consejo de los hombres, ahora vino el consejo, el juicio de Dios. Porque es verdad, hermano. Nosotros podemos levantarnos contra los hombres, enorgullecernos, rebelarnos, llenarnos de rabia contra ellos. Pero encima de nosotros hay uno que es más alto. Y a veces Dios juzga desde los cielos. Y a veces nosotros no nos damos cuenta que a veces hasta cosas que nos suceden son juicio desde los cielos. Un hermano una vez me decía, hermano, una vez yo comencé a predicar cosas que yo me di cuenta que había orgullo, que yo me di cuenta que había ciertas cosas, y me brotó una enfermedad en la boca. Así como Usías, literal, hermano. Y el Señor me enseñó que yo era un hombre de labios inmundos. Y a veces vienen juicios de Dios, hermano. Dios aborrece el orgullo. Dios aborrece el orgullo. Y eso no hace parte de su casa ni de sus siervos. Él va a tratar siempre el orgullo, hermano. Entonces dice, Entonces la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. O sea, eso fue algo visible delante de los sacerdotes. Y dice, y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y he aquí la lepra estaba en su frente, y les hicieron salir apresuradamente de aquel lugar. Y él también se dio prisa a salir. ¿Por qué? Porque Jehová lo había herido. ¡Qué frase! ¡Qué pasaje! ¿No? ¿No le parece esto tremendo, hermano? Como siempre decimos, hay gente que es muerta o herida en la cantina. Hay gente que es muerta o herida en el mundo haciendo lo que hace el mundo. ¿Pero a usted no le parece terrible que hay cristianos que son heridos aún en el mismo servicio espiritual por causa de su orgullo? Eso a mí me parece muy tremendo, ¿no? Y dice, así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte. Y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotán, su hijo, tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. ¿Qué nos enseña este pasaje, hermano? El orgullo trae muerte. El orgullo trae ruina. El orgullo trae juicio. Mira lo terrible. Usías en su carne quiso tener un lugar en la casa de Dios y por causa de su lepra nunca más pudo volver a entrar. Usted encuentra pasajes. La prostituta, el adúltero, el ladrón, todos ellos, si en algún momento se arrepintieren, tienen gracia. Pero el orgulloso no. El orgulloso es el que se cierra la puerta totalmente. ¿Qué es humildad? Un diccionario decía, aquella actitud en el corazón de la criatura que le muestra que es criatura y no Dios. ¿Qué es humildad? Lo opuesto a presunción y orgullo. ¿Qué es una persona humilde? La que reconoce que depende de Dios y no busca el dominio sobre sus semejantes, sino que los estima superiores y está con disposición constantemente a servirles. Termino con un pasaje, Isaías 57:15. Dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad. Póngase a pensar, no sé con qué ejemplo darlo. Póngase a pensar que usted es músico, pero se encuentra con una persona que es el músico de los músicos. O sea, eso es, usted le da, solo sabiendo que él es el duro en esa área, a usted ya le da pena tocar. Sí, a usted dice, no, ya me da pena como frente a esta persona. Acuérdese que usted está delante del alto de los altos, del sublime de los sublimes, de aquel que habita en la eternidad y cuyo nombre es Santo. Pero mira cómo él habla. Yo habito en la altura y la santidad, ¿y con quién? Y con el quebrantado y humilde de espíritu. Para hacer vivir el espíritu de los humildes. O sea que la gracia, la vida, viene constante y abundantemente a aquellos que son humildes. Aquellos que se humillan delante de Dios y también aquellos que se humillan delante de los hombres para servirles. Aquellos que reconocen que son pecadores y que están por gracia, que viven por gracia, dependen de la gracia y que su único objetivo es que Jesucristo, su Señor, sea engrandecido. Y para vivificar el corazón de los quebrantados. Hermanos, entonces, toda nuestra vida cristiana debe ir revestida de esta gran verdad. Revestidos de la humildad de Cristo. como dice Filipenses, el cual no estimó el ser igual a Dios como a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de hombre y hecho semejante a nosotros, se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea que yo como cristiano no debería aferrarme a nada, sino despojarme y humillarme. Humillarme para ser obediente a Dios y humillarme para poder servirle a Dios con un espíritu y una actitud correcta. Entonces, el cristiano y la humildad. Señor, nos ayude, hermano, porque definitivamente esto es algo que debemos aprender de Cristo, como leíamos al comienzo. Vamos a orar para terminar y dar gracias al Señor. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú nos reúnes, Señor, con tanta bondad y tanto amor, Señor. Nos reúnes como fruto del sacrificio de tu Hijo, Señor. Te pedimos que tú nos ayudes, Señor, a caminar contigo y nos enseñes, Señor, a aprender de ti, Señor. Perdona nuestros pecados, perdona nuestra altivez, Señor. Perdona nuestro orgullo, nuestra arrogancia, Señor. Perdona lo que somos, Señor. Perdona las veces que hemos manchado tus atrios, Señor, con la impureza de nuestra alma, Señor. Perdona las veces que hemos pretendido tener un lugar que no nos corresponde, Señor. Perdónanos por las veces que hemos hecho cosas que tú no nos has mandado hacer, Señor. Perdónanos por las veces que hemos violentado tu palabra, Señor. Perdónanos las veces que hemos tomado el altar del incienso, Señor, y hemos querido ofrecer fuego extraño a ti, Señor. Perdónanos, Señor, porque definitivamente no somos dignos, Señor, ni siquiera levantar nuestros ojos a los cielos, Señor. Menos de ser tus hijos, Señor. Menos de considerarnos siervos tuyos, Señor. Pero en la gracia de tu Hijo Jesucristo, Señor, permítenos hacer aquellas cosas que nos has mandado, Señor. Permítenos hacerlo con toda humildad y con todo amor, con toda fe y con toda diligencia, Señor, para que tú seas engrandecido en medio nuestro, Señor. Bendice a tu iglesia, bendice a cada uno de los que escucha tu palabra, Señor. Bendice a uno de los que no han podido acompañarnos hoy, Señor, que tú les acompañes en sus circunstancias, Señor. Te pedimos que tu gracia nos ayude, nos socorra y aún se perfeccione en nuestra debilidad, Señor. Para que a pesar de nuestra debilidad podamos ser hombres útiles, llenos de gracia, Señor, y de verdad, así como tú, Señor. A ti te damos la gloria, Señor, porque aunque eras Dios, te humillaste y así mismo fuiste engrandecido, Señor. Ahora ayúdanos a humillarnos y a obedecerte, Señor, así como tú lo hiciste, Señor, hasta la muerte, Señor. Nos encomendamos a ti, aún encomendamos el resto de tarde en tus manos, Señor. Nuestra comunión, Señor, para que tú seas engrandecido en todos, Señor. Para que tú seas todo en todos, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor.